Amigos de Sábado Sarandí, estuvo hace algunos días aquí en Montevideo, en el Uruguay, un importante escritor colombiano, Luis Fernando Macías, que es poeta, es escritor, y bueno, y ya hace algún tiempo que inclusive por la impronta de una embajadora, la embajadora Turbay, hubo una actividad cultural importante donde teníamos contacto permanente con escritores colombianos que venían al Uruguay, y eso permitió acercarnos a lo que son las nuevas voces de la literatura o de la cultura en general de Colombia. Y bueno, eso se ha ido espaciando un poco, lamentablemente, pero ahora, gracias a lo que es una escritora que ustedes conocen, que ha estado ya en el programa, como la poeta y gestora cultural Carolina Zamudio, que además ha generado una fundación cultural que va a permitir también el intercambio cultural entre varios países, la fundación que lleva adelante Esteros, que lleva adelante Carolina Zamudio, bueno, ha permitido que este poeta, este escritor esté en Montevideo, y es una aproximación más que vamos a hacer a ese país que integra el continente, que le ha dado tanto a la literatura latinoamericana y que ha marcado tanto a una forma de relato en un país que no le ha sido fácil tampoco desde el punto de vista social. Luis Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Jaime. Muchas gracias por invitarme a este programa. Un saludo muy especial a los oyentes en Montevideo y en Uruguay. Te agradezco mucho esta posibilidad de comunicarme con toda la gente acá.
Es muy interesante y es un gusto tenerte aquí, Luis Fernando. Es muy interesante cómo hace algunos años, capaz que una década o no tanto, hablar de Colombia era hablar de violencia y... Justamente en algún tiempo, y sin pretender hacer consideraciones políticas que no vienen al caso en este programa, se ha ido mutando el concepto de la colombianización para darnos cuenta que, por un lado, ya no es sinónimo de violencia, pero sino también que la cultura, en algunas experiencias exitosas, ha sido casi que protagonista justamente de los tiempos de paz.
Correcto, ¿no? Y también de los tiempos difíciles, porque es muy claro que al mismo tiempo que se da una vida difícil, se gesta también en el subfondo una cultura y una literatura y un grupo de personas de bien buscan maneras de sobrellevar las dificultades. Entonces, en ningún momento ha dejado de crecer la literatura, por ejemplo, o el arte en Colombia, sino que se ha ido manteniendo. El protagonismo lo tuvo en algún momento otro asunto, pero el tiempo va sacando a la luz lo que realmente es importante y trascendente en una cultura. Nosotros tenemos esa posibilidad, apenas digamos que empieza a verse todo lo que se gestó durante los años difíciles, pero ya el mundo conocerá que ahí hay una literatura muy importante y muy cuidadosamente trabajada y pulida a lo largo de muchos años y desde el silencio, desde donde se hacen las grandes obras.
¿Y cómo fue posible, digamos, que justamente en un sinónimo de violencia durante prácticamente mi edad, yo tengo 54 y fueron prácticamente 50 años de violencia y la colombianización fue sinónimo de violencia, se terminó transformando en un adjetivo el nombre del país? ¿Cómo fue posible que la cultura fuera un foco de resistencia?
Pues mira que además es muy lógico porque... frente a una situación adversa, a una realidad inmediata adversa, mucha gente necesita buscar como canalizar su propia expresión y de alguna manera también utilizar vertientes de sanación. Creo que la escritura, el arte, es una gran posibilidad de... Es la manera de resistir desde la paz, desde el ser pacífico. El artista expresa, dice y va generando contenidos. Por supuesto que esos contenidos también tienen que ver con la realidad cotidiana cuando es difícil, pero se ocupan de lo otro, de lo profundo. Es como una suerte de relación o correlación entre la sombra y la conciencia, como lo que aparece y lo que está oculto, pero que va gestando también algo que forma parte de la totalidad de lo que somos, como individuos y como cultura.
Es así. ¿Y cómo han marcado nombres tan importantes a Colombia como los de García Márquez? Hemos hablado con artistas de las generaciones posteriores, más recientes, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Uruguay, también con los grandes nombres de la literatura uruguaya, donde los parricidios han estado casi que a la orden del día, para que esas figuras tan importantes y que en definitiva terminan a veces encandilando, como la de García Márquez, por ejemplo, cómo se ha ido modificando eso, sobre todo un García Márquez que terminó viviendo la mitad de su vida o más fuera de Colombia.
Bueno, una época, la década de los 70 y de los 80, donde el nombre de García Márquez opacaba cualquier nombre en la literatura colombiana. Había grandes escritores, por supuesto, pues hoy se pueden leer, pero pasaron a un segundo plano todos. Y entonces, de alguna manera, la literatura en Colombia, sobre todo hacia afuera, se veía como los que siguen e imitan a García Márquez y quieren seguir su camino, y los que se oponen a él. Uh-huh. De todas maneras, era un combate más o menos bizantino, innecesario, pero lógico en el proceso. Entonces, digamos que ahí hubo unas generaciones que pasaron silenciadas un tiempo, pero ya ves, la vida sigue y digamos que cambian los tiempos, y entonces esa literatura que se había gestado en el silencio, en el anonimato, paulatinamente ha ido apareciendo y ha ido ocupando lugares de importancia en la literatura latinoamericana y mundial, y ha ido cogiendo un nuevo aire, donde ya en esta época, a pesar de que nosotros crecimos siguiendo las enseñanzas de García Márquez y aprendimos de él muchísimas cosas, digamos que somos escritores independientes de García Márquez, que solo lo seguimos para bien. Algunas influencias las hay, pero no es ni el afán de seguirlo, ni el afán de imitarlo, sino la conciencia de que se tiene un gran escritor en la tradición a la que uno pertenece.
Uh-huh. ¿Y dónde se ubica Luis Fernando Mesías allí, en ese panorama literario?
Pues mira, antes de García Márquez, en el año 64, había un escritor muy importante en Colombia que se llamaba Manuel Mejía Vallejo. Manuel ganó el premio Nadal en el 64, con el día señalado, y fue tal vez el primer escritor de América que se hizo importante en la literatura española. Pero en el año 67, cuando salió Cien Años de Soledad, la figura de Manuel pasó a un segundo plano afuera, pero no adentro. Entre nosotros siguió siendo ese gran escritor, y además se convirtió en formador de escritores. Él se jubiló y fundó un taller, se había fundado un taller de literatura en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, que dio origen a toda una revolución cultural impresionante en Colombia con los talleres de literatura. Y él, en el año 79, llegó al taller y se hizo formador. Yo, por fortuna, estaba en ese taller y él fue mi maestro. Con él aprendí, con él publiqué mi primera obra, gracias a él la publiqué. Con él nos hicimos amigos y después escribí un ensayo sobre su obra para un posgrado en literatura latinoamericana. Bueno, Manuel se convirtió, era un hombre muy generoso, además muy sabio, se convirtió en maestro de muchos escritores. Y con ese magisterio crecimos nosotros. Manuel después volvió a tener cierto renombre cuando en el año 89 ganó el premio Rómulo Gallegos con La Casa de las Dos Palmas. Y entonces volvió a ser una celebridad importante en la literatura latinoamericana y volvió como a tener esa dignidad. Aunque, por supuesto, que todavía su obra no se conoce en la dimensión que representa. Al lado de Manuel nos formamos, por ejemplo, en Medellín, un grupo de muchachos que en ese momento éramos muchachos de la década, viviendo los años de la década de los 20, de incluso antes de los 30 años de edad. Y ahí, por ejemplo, hay escritores como Jorge Franco, que fue compañero nuestro del taller, como Pablo Montoya, que también fue compañero nuestro del taller y ahora pues siempre ha sido compañero mío en la universidad, y hemos trabajado juntos durante muchos años en la literatura. Y entonces, en los talleres de literatura se inició como una nueva visión de lo que significa ser escritor en Colombia, y proliferaron los talleres, se ocasionó hasta el punto de que hoy hay una red de talleres patrocinada por el Ministerio de Cultura, y son más de 100 talleres en todo el país, con todo lo que eso implica. Son distintas formas de concebir la creación, son distintas formas de entender el fenómeno de la literatura y distintas formas de formar a los nuevos escritores, que por supuesto arrojan gente muy preparada, con conocimiento de la tradición literaria propia y ajena, y con un desarrollo del estilo muy particular en cada caso.
El boom latinoamericano, ¿qué presencia tiene hoy? ¿O es parte de la historia de la literatura y nada más?
No, yo creo que todavía tiene una presencia importante, sobre todo Borges, Cortázar, Onetti. Digamos que inclusive Benedetti todavía en ciertos sectores tiene una presencia. Digamos que hay mucha gente todavía que cuyo conocimiento de la poesía sigue siendo Benedetti. Rulfo sigue teniendo mucha vigencia, García Márquez. Incluso los mexicanos Carlos Fuentes, Arreola. Bueno, la literatura del boom sigue siendo referente, aunque ya no en la misma medida. Por ejemplo, en la época en que nosotros nos estábamos formando, Sábato era una especie de dios para nosotros, que admirábamos y que queríamos seguir, y que profesábamos una especie de amor místico por él. Pero he visto cómo, pasando los años, se ha ido olvidando el nombre de Sábato. Ya ve uno que poca gente lee. Por ejemplo, los jóvenes de hoy, si acaso, llegan al túnel, pero no leen ni sobre Héroes y Tumbas, ni Abajo del Exterminador, y mucho menos esos ensayos finales de la vida de Sartre, mira qué lapsus tan interesante, de la vida de Sábato, que a mí, por ejemplo, me causa inquietud. Cortázar sigue teniendo esa presencia en los jóvenes, porque sigue motivando como el despertar de la imaginación. El sentimiento expresado en Rayuela sigue teniendo cierta vigencia, aunque uno ve que ya los jóvenes solo leen trozos de Rayuela, no la totalidad de Rayuela como si fuera una religión, que era lo que hacíamos nosotros. Ellos leen trozos y se enamoran de esos trozos de Rayuela, y se enamoran de la manera de fantasear de Cortázar. Y por supuesto, los otros escritores, los que tienen una formación más profunda, profesan por Borges esa veneración que Borges ocasiona.
Sí, no, te lo preguntaba para saber si, digamos, las nuevas generaciones miran más hacia Europa o miran más hacia el continente, porque hay que reconocer que ese boom, si bien tuvo una influencia planetaria, obviamente fue muy removedor para todo el continente, ¿no? Entonces, importaba solo eso. Hoy quizás la mirada pueda estar más del otro lado del océano.
Bueno, yo creo que en parte, no sé cómo será acá en Uruguay, pero a raíz del éxito de Harry Potter y del Señor de los Anillos y de la relación del cine y la literatura, se han ido fomentando no solo el ver series, sagas en la televisión o en el cine o en la televisión prepagada, sino el leer esas sagas. Entonces, en la medida en que se ha hecho un plan cada vez más importante de formación de lectores en el país, los jóvenes se han ido acercando más a la lectura. Yo diría que hoy los jóvenes leen mucho más de lo que leían los jóvenes en la época en que yo era un muchacho. Porque en esa época leíamos unos cuentos, digamos, como los que teníamos el interés específico. Ahora la mayoría de los jóvenes están involucrados en la lectura, y entonces se dividen los que empiezan leyendo esas sagas y continúan con la gran literatura, los que leen la gran literatura y los que leen solamente esas sagas, pero que lo leen y pasan de uno a otro y a otro y a otro, y se leen libros voluminosísimos en muy corto tiempo. Esta época es una época, curiosamente, donde la lectura ocupa un lugar, digamos, de dedicación de tiempo mucho mayor que en otras épocas, y bastante, además. No sé cómo será en otros países, pero en Colombia es así.
Bien, Luis Fernando Macías tiene una cantidad de libros. Leí un artículo hace poco justamente que hablaba que andabas por el cuadragésimo libro, con un título bellísimo que es Todas las palabras reunidas consiguen el silencio. O sea que si se meten en internet van a encontrar mucho más de Luis Fernando Macías, que, bueno, esperemos que esta no sea la única visita, que nos podamos ver pronto, pero queríamos de alguna manera presentarte en sociedad, por lo menos, porque sé además que los días que estuviste aquí fue en el medio de los temporales y se hizo medio complicado todo, pero bueno, por lo menos te presentamos en el programa y no descartamos llamarte a Colombia y seguir este vínculo Colombia-Uruguay-Montevideo a través de lo que es el puente que nos permite la poesía, la literatura.
Jaime, muchas gracias, te agradezco mucho, es una oportunidad de comunicarse en otros ámbitos que mucha falta nos hace, tanto para el que llega y se reconoce como para el que está reconociendo también otros espacios. Estoy muy agradecido con Uruguay, la manera como me recibieron en la Embajada de Colombia, la manera como me han en un grupo de lectura donde leyeron una de mis novelas, como me devolvieron esa lectura, me tiene muy contento y muy, muy, como con una mirada nueva sobre mi propio trabajo. Te agradezco mucho, lo que te corresponde es toda mi gratitud y estoy disponible para cuando tú quieras.
La seguimos en cualquier momento. Luis Fernando Macías, escritor colombiano, poeta, pasó por Sao Sarandí.